Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
sábado 4 de febrero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Seis de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. No, no es el Californias y no, tampoco es el sábado. Esto es Abracadabra, esta es la canción con la que empezamos esta jornada. Lady Gaga hace su aparición con esta novedad musical, una producción de Ana Tornel en la operación José Luis Vázquez y Alondra Fernández. De Alfaro, así se llama. Alondra Fernández de Alfaro está en los controles también. Yo soy Omar García. Martes muy movido. No es sábado, dije sábado cuando iniciamos la emisión. Y no es el California, esto es diario. Y nos vamos a las noticias.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, no sé si recuerdan que hay un escritor, se llama Yuval Noah Harari. Tiene unos libros muy famosos, la trilogía de Sapiens y luego Homo Deus. Y luego acaba de sacar uno que se llama Lexus para hablar de inteligencia artificial. Bueno, ayer él comparte una entrevista que le hace el New York Times a Bill Gates. Dice en su post: si Bill Gates ve ahora los peligros de la revolución de la información, entonces todos deberíamos de estar alarmados. Comparte esta entrevista que hace el New York Times a propósito de un libro que va a publicar Bill Gates. Y dice que Bill Gates no es como los demás multimillonarios del sector tecnológico. Este cofundador y filántropo de Microsoft se está tomando un descanso del futuro para ahora examinar su pasado y reflexionar sobre el lugar que ocupan ahora otros multimillonarios. Una entrevista que hace David Streffel, quien informó desde California y entrevistó por primera vez a Bill Gates en Las Vegas en 1999. Así que ya tienen tiempo haciendo este tipo de conversaciones. Cuanto mayor se hace, más se sorprende Bill Gates con lo que el mundo le ofrece. Tomemos por ejemplo a los multimillonarios. Actualmente hay muchos de ellos en el sector tecnológico y unos cuantos con ideas políticas marcadamente derechistas. Siempre pensé que Silicon Valley era de centro izquierda, es lo que le dice. El hecho de que ahora exista un grupo significativo de centro derecha es una sorpresa para mí. O tomemos también, por ejemplo, la evolución de la tecnología en las décadas transcurridas desde que fundó Microsoft y la convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo. Se produjeron cosas increíbles, dice él, gracias al intercambio de información con Internet. Eso ya lo había previsto, pero cuando aparecieron empresas de redes sociales como Facebook y Twitter, dice él que se produjeron males que, debo decir, tampoco había previsto. La pregunta obligada es si la división política acelerada es por la tecnología. Dice él, no preví que eso iba a suceder. La tecnología, entonces, ¿es utilizada como una arma contra los intereses públicos más amplios? No sé, tampoco lo preví. El señor Bill Gates es un optimista tecnológico, pero tiene límites como las criptomonedas, donde dice que no hay ninguna utilidad. Hay gente con un coeficiente intelectual alto que se ha engañado a sí misma en este aspecto. Incluso habla sobre la inteligencia artificial, de la que Bill Gates ha hablado también con entusiasmo e incluso donde Microsoft ha invertido mucho dinero y aún así le genera dudas. Dice él, ahora tenemos que preocuparnos por la gente mala que utiliza la inteligencia artificial. Bill Gates este año cumple 70 años. Está mirando mucho hacia atrás en estos días. La semana que viene va a publicar Source Code, My Beginnings, que examina su infancia. El primero de 3 volúmenes de memorias proyectado, el libro ha estado en preparación durante al menos una década, pero llega en un momento inusual, ya que los multimillonarios de la tecnología han dado rienda suelta a su potencial. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, su éxito le ha dado un poder que han utilizado con entusiasmo, incluso con regocijo, de formas divisivas. Hace 30 años, Bill Gates creó el modelo del multimillonario tecnológico que no se deja intimidar por nadie. En los años 90, Microsoft suministró el sistema operativo para los operadores personales que cada vez había más en todos los hogares y en las oficinas, así como las grandes empresas. Bill Gates y su empresa eran percibidos como poderosos, despiadados, omnipresentes. Silicon Valley estaba aterrorizada e incluso los reguladores se alarmaron y demandaron en su momento a Microsoft. Este sentimiento anti-Microsoft en la cultura popular alcanzó su punto álgido con una película del 2001 llamada Antitrust, sobre un director ejecutivo de una empresa tecnológica que asesina a personas en su afán por dominar el mundo. Los críticos destacaron las alusiones a Gates, aunque en general criticaron la película. La ira se ha ido disipando y ahora Bill Gates no recuerda nada de esta película. Entre los multimillonarios que generan emociones fuertes, dijo con un dejo de alivio, ya no estoy en primer lugar de la lista. Los actuales titanes tecnológicos provocarían una reacción negativa más fuerte. Y en un contrapunto a los magnates de las noticias, dice él, no tenemos un club, tampoco tenemos un consenso. Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn, miembro del directorio de Microsoft y partidario declarado de la expresidenta, ex vicepresidenta Kamala Harris, es un multimillonario y puedes decirle tu punto de vista y no hay problema. No podemos estar de acuerdo y nos podemos criticar. En una charla, que es un texto largo que se publica este domingo, Hoffman escribe que en noviembre pasado estaba considerando abandonar el país tras la derrota electoral de Kamala Harris. No respondió a los correos electrónicos del New York Times para hablar sobre esta charla que tuvieron el entrevistador con Bill Gates. Cuando hablamos hace unas semanas, dice el periodista, el señor Gates estaba sentado al otro lado de una mesa de oficina en una suite alquilada en Indian Wells, en California, junto a la ciudad turística de Palm Springs. ¿Por qué estábamos allí? Hacía frío en Seattle, que sigue siendo el hogar de Bill Gates cuando no está de viaje. A pesar de haber donado miles de millones de dólares en la Fundación Gates, su gigante filantrópico, Gates sigue siendo la duodécima persona más rica del mundo, con una riqueza que oscila los más de 100 mil millones de dólares, según la revista de Forbes. Pero su físico no es espectacular, no tiene su propia flota de cohetes y parece más ansioso por señalar que no tiene todas las respuestas. Después de esta conversación, el señor Gates iba a asistir al funeral del presidente Carter. El presidente Carter fue una inspiración y un socio. La fundación del señor Gates se convirtió en un importante financiador del Centro Carter para la Democracia en América Latina. En algunos aspectos, se parecían entre sí. Gates y Carter tuvieron cada uno dos carreras distintas, ambas llevadas a cabo en el ojo público durante años. Después de que Carter fue presidente, pasó más de 40 años haciendo buenas obras en su país y en el extranjero. Ese segundo acto tendió a ser evaluado más favorablemente que el primero. Lo mismo le ocurrió a Bill Gates, aunque su divorcio, apenas en el año 2021, de Melinda French Gates, fue el claro revés para su reputación. También mantuvo una relación indecorosa con el financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein. En India, en Japón, en China, el sueño americano es algo que se pregona, de la que soy un ejemplo, dice Bill Gates. Y también hay gente que piensa que no debería de ser, que no debería de haber multimillonarios. Hay gente que piensa que utilizo vacunas para matar niños. Hay una gran variedad de opiniones sobre mi reputación. El señor Gates es todo lo contrario del multimillonario solitario que se esconde en su finca. Recientemente lanzó su segunda serie, que sigue, El futuro según Bill Gates, en Netflix. En el cuarto de 5 episodios, ¿se puede ser demasiado rico?, le preguntan. Hubo gente, entre ellos el senador Bernie Sanders, el socialdemócrata de Vermont, que dijo rotundamente que sí. Fue una forma suave pero real de autocrítica a la que pocos multimillonarios se pueden someter. Sin embargo, trabajar en el programa no le hizo cambiar de opinión. ¿Deberíamos de ilegalizar a los multimillonarios?, se preguntó Bill Gates. Mi respuesta a eso, y se puede decir que soy parcial, es que no. Apoya un sistema fiscal más progresivo. Cada año suma los impuestos que ha pagado a lo largo de su vida. Calcula que ha pagado unos 14 mil millones de dólares en impuestos, sin contar también el impuesto sobre las ventas. Según estos cálculos, con este sistema, habría pagado 40 mil millones de dólares en el sistema que él le gustaría. El libro Se puede ser demasiado rico, publicado en septiembre, ya parece de otra época. La respuesta a la pregunta de Gates es que un gobierno integrado por multimillonarios no es lo correcto. Ojo, Elon Musk. Gates intenta no involucrarse en cuestiones políticas, pero pensó que las consecuencias de las elecciones en el año 2024 eran tan importantes que se involucró financieramente por primera vez. Donó 50 millones de dólares a Future Forward, el principal grupo de recaudación de fondos externos que apoyó a Kamala Harris, de acuerdo con un reporte del New York Times publicado en octubre pasado. Desde entonces no habló públicamente y tampoco dice que lo va a hacer ahora. Después de esta conversación, se supo que había tenido una cena de 3 horas con el entonces presidente electo Donald Trump sobre los desafíos mundiales de la salud, como el VIH y la polio. Mostró mucho interés en los temas que mencioné, pero hasta ahí, es lo que le dijo Bill Gates al The Wall Street Journal. Esta semana, la administración de Donald Trump generó confusión sobre si dejaría de distribuir medicamentos contra el VIH adquiridos con ayuda de Estados Unidos. Un portavoz de Bill Gates se negó a hacer comentarios porque lo que le comentó en la entrevista a este periodista es: me involucraré con esta administración lo mejor que pueda, tal como lo hice en la pasada administración de Donald Trump. Una entrevista de perfil muy larga que habla sobre este libro, principalmente la infancia de Bill Gates y sobre los temas de inteligencia artificial. Ahí está la posición de este magnate. A él no le gustaría que los multimillonarios fueran parte del gobierno y le gustaría también un sistema fiscal mucho más progresivo. Vámonos con un poco más de música y después de esto tenemos las portadas del día y hoy vamos a seguir hablando, por supuesto que de Donald Trump, pero desde el punto de vista más crítico, y es que el gobierno de, ya no sé si de Elon Musk o de Donald Trump, ha decidido cancelar la oficina de USAID.
I'm very emotional, don't you know? I'm so fragile, but I'm full of integrity. I'm very controlling, I need control. I can let go, but I don't, out of necessity. I met you through a friend and you should know. My intentions were good, but our chemistry was not that good. We are very hypothetical people. I think you catch my drift, but if not... Oh, Monica, I'm not the one for you. I'm not the one for you, but I hope you find him soon. Oh, Monica, I am not the one for you. I'm not the one for you, but I hope you find him soon. I will not lead you on. I will not lead you on. I picked you up on a Friday night. I was on time, as usual. I don't mess around. I drove us up to the carnival. Popcorn candy, my favorite. Would you like to dance with me? We had a lot of fun. But I know you're looking for someone. That one, your one and only. I will not let you down slowly. I will not lead you on. Oh, Monica, I'm not the one for you. I'm not the one for you, but I hope you find them soon. Oh, Monica, I am not the one for you. I'm not the one for you, but I hope you find them soon. I will not lead you on. I will not lead you. Time, too many people keeping things inside their mind. Too many people wasting too much time. Too many people keeping things inside their mind. Oh, Monica, I'm not the one for you. I'm not the one for you, but I hope you find them soon. Oh, Monica, I am not the one for you. I'm not the one for you. I will not lead you on.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 35 minutos, que no se les haga tarde. Vamos a hablar en el siguiente bloque, después de la pausa musical, con Carlos Ramírez Powell sobre la pausa. Luis Miguel González, el director editorial del Economista, le llama la pausa en la tormenta. Esta pausa que se consiguió de un mes para que no se aplique el 25% de aranceles a los productos que se importan desde Estados Unidos provenientes de México y de Canadá. Vamos a hablar de eso en un momento más, pero en este espacio quiero aprovechar, me parece que la nota más contundente del día la trae NTR, Sonia Serrano. Dice que el IPEJAL enfrenta crisis y ocultan el diagnóstico. El Instituto de Pensiones del Estado está en riesgo de ser inviable financieramente en el mediano plazo si no se toman medidas para aumentar las aportaciones de los trabajadores al equivalente del 50% de su salario y cambiar el esquema de jubilación. Así lo señala el último estudio actuarial elaborado por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, VAN, a petición del propio IPEJAL, del cual el diario NTR tiene una copia. El documento fue entregado desde agosto del año pasado, pero no fue incluido por el entonces secretario de la Hacienda Pública y actual director del IPEJAL, Juan Partida Morales, en el paquete económico que se envió al Congreso del Estado. El estudio no se ha hecho público, ni se ha anunciado medidas para enfrentar los problemas financieros que tiene el IPEJAL. En cambio, en una sesión celebrada el 17 de enero pasado, se propuso incrementar el salario de Juan Partida en 67% como el actual director del IPEJAL. En el estudio actuarial se señala de manera literal que se estima que el periodo de suficiencia del fondo de pensiones, es decir, el periodo durante el cual los gastos se podrían cubrir con recursos propios, abarca hasta el año 2036, es decir, poco más de 11 años. Agrega que el déficit actual del IPEJAL es de más de 301 mil millones de pesos, por lo que de no tomar medidas correctivas condena a la institución a una descapitalización, pues el monto de las pensiones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en peligro la seguridad económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones. Por ello, plantea que las aportaciones aumenten al equivalente del 50% del salario. Imagínense eso para los trabajadores. ¿Cómo impactaría en su sueldo? Actualmente, les quitan o les retienen, mejor dicho, más que quitar, les retienen el 32%, del que el 11.5% es aportado por el trabajador y el 20% es aportado por el patrón. Ahora, de ese 32%, tendrían que irse hasta el 50%. Esta es la portada del diario NTR y con esto nos vamos con más música.
He's probably just falling apart. Thing is, it looked exactly like falling in love. And she said, stop getting so damn caught up about everything, 'cause this life is too long to live that way. And the only thing that matters is you and me today. But I won't let you go, 'cause I know that you love me through everything. But I don't know this love, 'cause it won't make no sense to me still. But I won't let you go, certain that it always will.
Bla 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 y más diálogo. La entrevista.
6:42 Carlos Ramírez Powell en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué cosa vivimos ayer, eh?
Es totalmente fuera de serie todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos y su relación con el mundo se está transformando dramáticamente en cuestión de horas.
Exactamente, tenemos menos de 10 días, poco más de 10 días, perdón, de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El día de ayer se pausan los aranceles, la amenaza de aranceles con México y Canadá, pero no así con China. ¿Por dónde le quieres empezar?
Mira, quiero comenzar primero por el lado interno, porque en Estados Unidos el tema arancelario, aunque sí ocupa un lugar dentro del cintillo informativo norteamericano, no es el principal. El principal tema que ocupa a los norteamericanos ahorita es el hecho de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, que es prácticamente un departamento de auditoría flash, hay que entender que Elon Musk trae a sus ingenieros en cibernética para tomar posesión de los aparatos de cómputo de los diferentes departamentos, está trabajando a marchas forzadas para revelar cuál es el sistema de pagos de una agencia que se llama la USAID, la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, con un presupuesto de $73,000,000,000. De hace $1,500,000,000 de pesos. Aproximadamente el 40% del presupuesto total de egresos de México, para que te dimensiones, es una cantidad extraordinaria, que se ejecutaban casi exclusivamente en el exterior de Estados Unidos, comprando voluntades, generando toda una serie de grants, de dotaciones de dinero para ocupaciones tan distintas como armar un teatro transgénero en Nigeria, pagar cambios de sexo en Guatemala, pero también fondear la investigación biológica alrededor del mundo en los famosos biolaboratorios instalaba Estados Unidos en Ucrania, en China, Wuhan, por ejemplo, fue fondeado por la USAID a razón de aproximadamente $25,000,000 a través de EcoHealth Alliance. En otras palabras, cuando Elon Musk se aparece con sus huestes en las oficinas de USAID, dice, pásenme las llaves de los archivos, sí. Se niega el director, y en ese momento lo que sucede es que llega una orden de la Casa Blanca y despide a todo el personal de USAID. En ese momento, mira, estamos hablando de el campo de cultivo de chayote, para hablar en términos periodísticos, sí. Más grande del planeta. Eso es lo que tiene preocupado en este momento a Estados Unidos. Están hablando de un golpe de Estado interno. Y es que hay que entender que USAID era una organización que realmente no era auditada desde hacía por lo menos 3 décadas. Eso es lo que tiene ocupados a los norteamericanos ahorita, puesto que dicen, ah, caray, 73 mil millones de dólares, pues no los gano en la semana. Eso podría, solamente eso podría resolverte el problema de los homeless, de los sin techo de Estados Unidos en cuestión de 2 años, por darte un ejemplo. O te podría construir un tren bala de San Diego a San Francisco en cuestión de 5 años. En otras palabras, hay una reevaluación de la forma en que se ejerce la política de egresos de Estados Unidos. Y mira, en una lógica muy corporativa, muy de oligarca, llega el jefe de la compañía y presenta a un nuevo auditor, y ese auditor en cuestión de una semana corta las cabezas de todos aquellos que el director ejecutivo considera que no le son leales, y vuelta a comenzar. El resentimiento se va cuando se va el verdugo, le hace el hombre con el hacha. En este caso, Elon Musk. Es una revolución interna en Estados Unidos y el revuelo es tremendo. Ahora bien, pasemos al asunto tarifario. China, si le impones tarifas, inmediatamente toda la estructura de precios de Estados Unidos en cualquier cosa que no sea comida sube aproximadamente en una cuarta parte de lo que se designa la tarifa. Por ejemplo, si le asignas 100% de tarifa a las importaciones de electrónicos, esos electrónicos van a subir inmediatamente en cuestión de 2 semanas en un 25%. Imagínate para dónde se te va el índice inflacionario norteamericano. Claro. Es una revolución interna en Estados Unidos lo que está sucediendo. Ahora sí, pregúntame, yo quería sacar eso de la agenda primero antes de pasar a cualquier otro tema.
En el tema de los aranceles de el primer minuto de este martes entraron en vigor el 10% de los aranceles para China, y China ya contesta esta mañana y dice, ok, yo voy a grabar con el 15% todo tu gas y petróleo. Ahí sí hay una disputa, porque parece que con Canadá y México más bien era una disputa, no sé si llamarle ficticia.
Mira, no es nada ficticia. Lo que pasa es que hay que entender el estilo de gobernar de Donald Trump, que llega con, digamos, sin la necesidad que tenía en el primer periodo del 2016 de negociar nada. Como él no busca la reelección, está impedido de reelegirse, entonces está actuando con todo el poder del Ejecutivo norteamericano que se ha acumulado paradójicamente en las épocas de los presidentes demócratas. Hay toda una serie de decretazos de la época de Clinton, Obama y Biden que le fueron otorgando más poderes al poder ejecutivo y que le fueron restando poder de sobreseimiento al Congreso y al Poder Judicial. Entonces Donald Trump entra y se aprovecha del trabajo que había realizado el Partido Demócrata concentrando poder en el Ejecutivo. Y de esa manera, en este momento, desde el punto de vista puramente legal, no hay mucho remedio por parte de los demócratas más allá de lamentarse y gritar en la televisión. Trump está trabajando con herramientas que le dejaron los demócratas y lo está haciendo hacia el interior y hacia el exterior, pues como un emperador. Digamos que ha estado ejerciendo el poder de una manera, ¿qué te puedo decir? Pues como un emperador, sin nadie que le recuse o que le pueda tachar nada, porque tiene herramientas de poder ejecutivo que son equivalentes a las de un rey previo a la Carta Magna de 1100. O sea, es un poder divino que no puedes parar ni con el poder judicial ni con el poder legislativo. Ese es el asunto principal del nudo de la política norteamericana en este momento. Por lo tanto, cuando sale a negociar con México, con Panamá, con Dinamarca, con Rusia no va a poder, obvio, porque es un poder paralelo fuerte, ni con China, pero cuando sale a negociar con México, con Panamá, con, con Dinamarca y con la Unión Europea, habla con todo el poder imperial y con una amenaza pendiente de cosas terribles si no se sientan a negociar con él. Ha habido reacciones diversas. Hay que entender que, por ejemplo, Canadá decidió con Justin Trudeau sí ponerse a pelear directamente a través de un intercambio de tarifas, de aranceles. Uh-huh. México decidió llevársela por la vía de la negociación, también sosteniendo posiciones, pero en un toma y daca muy al estilo de lo que le gusta a Donald Trump. Por eso tuviste que la negociación final fue muy importante para México, que Estados Unidos concediera que tenía que apretarle las tuercas a todo el sistema de venta y mercadeo de armas de grueso calibre. En otras palabras, Estados Unidos admitió que había un descontrol en su sistema de control de armas. Eso es, digamos, la concesión que México saca, y es una concesión importante en el contexto de nuestra guerra interna, de nuestra eterna guerra con los cárteles. Claro. Por lo tanto, mira, hay que entenderlo, hay que no estoy justificando el poder imperial, ni mucho menos, es muy grosero, es una grosería. Pero es lo que nos legaron los demócratas, centralizando tanto el poder ejecutivo, dándole tantas atribuciones.
Ya hablaste de Elon Musk en la parte de política interna, de cómo está, digamos, sacudiendo la política, la administración federal, principalmente hacia adentro. Pero tenemos también a Marco Rubio, secretario de Estado, que ha hecho visitas a Panamá. Ayer se reúne con Bukele y básicamente Bukele le acepta la propuesta de ser tercer país, es decir, de aceptar a los deportados como criminales, incluso ser la cárcel de los deportados de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Marco Rubio con América Latina desde tu punto de vista, Carlos?
Bueno, mira, lo de Bukele es un caso interesante. Hay que recordar que él tiene el CECOT, el Centro de Control de Terrorismo, que es un complejo penal enorme como para 45,000 gentes, no lo ha llenado. Entonces, si Trump le entrega criminales peligrosos provenientes de Sudamérica, Bukele, estoy seguro de que hubo un toma y daca económico ahí, Bukele le va a cobrar el favor por prisionero. En otras palabras, va a ser un ingreso externo para el gobierno de El Salvador, y Bukele de esa manera puede terminar de llenar las instalaciones que, sí está bastante poblado el CECOT, creo que hay aproximadamente 25,000 prisioneros ahorita, pero pues le hacen falta 15,000, se le manda 15,000 pandilleros Trump, estoy seguro que Bukele le va a cobrar la pensión de cada uno de los que meta a prisión. Es un caso interesante, puesto que ahí no hubo ninguna amenaza, simplemente se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo. Respecto al resto del continente americano, mira, pues sí, es una situación ríspida, es una situación grave en la que obviamente Estados Unidos tiene muchísimas herramientas para apalancarse y presionar. Pero fíjate muy bien, mira, USAID era una herramienta. Exacto. Que estaba presente en todas partes. Se ejercía gasto de USAID en todo el mundo y también en América Latina. USAID era el sostén económico de innumerables medios de comunicación en todo el continente. Hay que ver la reacción a lo largo de todo el mes de febrero de los medios de comunicación en toda América Latina conforme se le va secando su fuente de financiamiento. Eso va a ser un fenómeno muy interesante. Yo creo que vamos, si de por sí ya había una tormenta anti-Trump en el continente americano, lo vamos a ver incrementarse a lo largo de las próximas semanas conforme se vayan cerrando las ventanillas de pago de los innumerables medios que dependían para funcionar de la USAID. Va a ser un fenómeno muy interesante.
Carlos, se nos terminó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayamos cerrado así, que hablamos de USAID al principio, cerramos con USAID al final, precisamente porque de alguna manera va a querer seguir siendo imperialista el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos.
Que pases muy buen día, Omar.
Nosotros con esto nos despedimos. Ana Tornel estuvo en la producción. Alondra Fernández estuvo en los controles. Joe también está ahí en los controles. Yo soy Omar García, les dejo con esta canción.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.